Es cierto que de un tiempo a esta parte ya empezamos a comprender lo importante que es el poder abordar de forma multidisciplinar la violencia de género. Por eso nos ha parecido también importante a la hora de identificarla una noticia que hemos conocido referente a nuestro sistema de salud, Osakidetza, que ha querido resaltar estos días que una identificación temprana de los casos de violencia de género y su registro en la historia clínica destaca como un elemento clave a la hora de predecir y esperemos pensar evitar también los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres que tienen lugar en nuestro entorno. Queremos conocer de esta realidad y por eso hemos contactado con Maite Paíno, que es responsable de Osakidetza en esos programas de violencia de género. Buenos días, Maite, hola.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, pues efectivamente parece que esos sanitarios, bueno, juegan un papel clave, ¿no?, a la hora de identificar a mujeres que pueden estar en riesgo de violencia de género.
Pues sí, mira, como dicen las macroencuestas, sanidad es una, o salud, los sistemas de salud son una de las primeras puertas que tocan estas mujeres en situación de violencia. La verdad es que además es un servicio por el que pasa la mayor parte de la población y muchísimas de estas mujeres y sus hijos e hijas. Y luego yo creo que es considerado como un espacio seguro, es un espacio de confianza. Entonces, bueno, yo creo que por todas esas causas somos un sistema importante a la hora de poder trabajar con estas mujeres, detectarlo, incluso acompañarles pues en esa salida de esta situación de maltrato.
Desde luego, es verdad, Maite, que imaginamos todos el trajín que muchas veces, ¿no?, vemos en nuestros ambulatorios, en los hospitales, cuando vamos a urgencias. Imaginamos que en este aspecto la coordinación entre los sanitarios pues parece que será fundamental, ¿no? Desde una primera persona que se encuentra con esa persona que puede ser víctima de violencia de género, qué sé yo, en un triaje y que ve algo o sospecha algo, ¿no?, hasta quien finalmente le pueda tratar, ya sea un médico u otro sanitario.
Bueno, la verdad es que el disponer de una historia clínica única nos ayuda muchísimo porque te dice que tenemos la información en cualquier punto de la organización. Los sitios donde habitualmente más casos se identifican es en atención primaria, con sus médicos y sus médicas de familia y con enfermería, y en las urgencias de hospital. Entonces, lo que sí tenemos nosotros es la capacidad de poder comunicarnos para que esta mujer siga en el radar, se trate donde se trate. La urgencia es un espacio pues de mucha prisa, de una atención rápida. Entonces, bueno, pues muchas veces se detectan aspectos que luego se pueden seguir con su médico o médica de familia o con la enfermería del centro de salud, y así se hace. Entonces, a ver, la violencia es una situación muy poliédrica, tiene muchas aristas, y entonces todo lo que nosotros coordinemos es poco, ¿no? Que además de coordinarnos internamente, yo creo que estamos haciendo mucho trabajo de coordinación interinstitucional con otras instituciones que participan también en la atención de la violencia de género. O sea que sí, yo creo que, vamos, la clave está en un trabajo en red y en un trabajo en equipo, eso sin lugar a dudas.
Desde luego. Habláis de algo que es bastante curioso, las variables que aumentan la vulnerabilidad de la víctima. Y destaca una, o al menos nos ha llamado la atención una en particular, la de vivir en un medio rural. ¿Cómo es la realidad de estas mujeres?
Bueno, a ver... Las vulnerabilidades nos hablan de entornos, de situaciones que pueden generar mayor riesgo. Esto lo recoge ya la bibliografía sobre la violencia de género. Hay muchas y entre ellas es verdad que los municipios muy pequeños son entornos en los que se ha identificado que puede haber un mayor riesgo, en el sentido de que son entornos donde todos se conocen. Es muy difícil evidenciar muchas veces el problema que tienes. Los recursos a veces no están en el mismo sitio ni cercanos, sino que son recursos que están en poblaciones más grandes. Y esto hace que las mujeres en esos contextos lo tengan un poco más difícil. Con esto no quiere decir que todas las mujeres que vivan en un entorno rural o pequeño, ¿no? Pero que es verdad que cuando se produce, pues hay algunos condicionantes que pueden dificultar la atención, sí.
Sí, se identifica un poco más tarde, ¿no? Quizá, o más difícil.
Más difícil, sí, porque, bueno, pues en un entorno en el que todo el mundo se conoce, pues es difícil hablar de estas cosas, porque son situaciones muy dolorosas, que dan vergüenza, que muchas veces tampoco están del todo asumidas. Entonces, bueno, eso yo creo que dificulta mucho.
También los menores tienen o los hijos de una víctima en riesgo, sean menores o no, estoy pensando ahora. No sé si también pueden a veces ser una pista sobre ese riesgo, e incluso si los pediatras podrían también participar de una detección temprana de sus madres, ¿no? Si están en esta situación de riesgo.
Sí, mira, nosotros el año pasado ya elaboramos una nueva guía de actuación, ¿no? De recomendaciones para intervenir desde los profesionales de la salud y las profesionales. Y hablábamos sobre todo de los hijos e hijas que vivir en estos entornos genera enfermedad y generan malestares importantes. Sí, hay que identificar a veces que cuando, bueno, pues una mujer está en esa situación, pues no lo tiene tan fácil como para poder proteger muchas veces, ¿no? Y es difícil porque para muchas cosas se requiere el consentimiento de padre y madre. En fin, son entornos muy difíciles y son entornos que enferman. Y esos niños arrastran, esas niñas arrastran problemas. Es verdad que esto, ya desde el año pasado, yo creo que pediatría está muy sensibilizada, yo creo que siempre ha estado, pero ahora mismo con una guía, con un trabajo en equipo, que duda cabe que nosotros tenemos un ámbito mayor de intervención y que es verdad que muchas veces esos niños que de repente empiezan a tener, pues no sé, comportamientos extraños, ¿no? Es importante hablar con la otra parte del equipo que pueda estar atendiendo a la madre y ver si hay algún problema de esas características o bien al revés, se detectan en la consulta de pediatría y hay que hablar con la medicina de familia, con la enfermería para buscar una intervención mucho más completa. Sí, creo que es muy importante visibilizar que los hijos e hijas de estos entornos tienen muchas dificultades y arrastran muchas consecuencias de salud.
Me imagino que en esos primeros momentos, cuando hay sospecha o cuando se identifica un caso así, la discreción será importante, ¿no? Incluso en aras de la propia seguridad de la posible víctima. Los sanitarios, no sé si pueden ver maneras de acceder a la víctima sin que esté presente el supuesto agresor, si es que le ha acompañado al ámbito sanitario, poder hablar con ella solas, vaya.
Pues es difícil y hay entornos que lo facilitan un poco más. Por ejemplo, en la medicina de familia, en el centro de salud, que son mujeres que acuden en varias ocasiones. Hombre, muchas veces acuden con esa figura del agresor. Pero bueno, siempre hay posibilidades de una nueva consulta, de buscar en un espacio diferente, de mandar a hacer una prueba y pillar en ese momento, buscar la situación en la que realmente pueda estar sola y hacer un abordaje más solitario. También, a lo largo de toda nuestra actuación, siempre tenemos mucho cuidado de no dejar ningún tipo de huella en el sentido de que fuera de nuestros servicios se pueda identificar esta situación. Y lo que sí hacemos es siempre intentar trabajar con otras instituciones que puedan apoyar una labor de conjunto, en este caso muchas veces servicios sociales o cualquier otra institución que se pudiera necesitar. O sea que es difícil porque en el sistema estamos acostumbrados a que puedas llevar un acompañante en cualquier momento, tanto en el centro de salud como en el hospital. Y esto a veces pues también entorpece, digamos, ¿no? La posibilidad de estar a solas con esa mujer. Pero bueno, hay mecanismos, hay posibilidades y yo creo que cualquier profesional que sospecha busca la forma y así lo estamos haciendo.
Por esos profesionales quería preguntarte también cómo han recibido esta formación o estas guías de las que nos estás hablando. Imagino que agradecerán, ¿no? Tener algo a lo que agarrarse, una metodología.
Sí, mira, recientemente hemos hecho un estudio un poco de creencias y percepciones que tienen los y las profesionales de la salud, cómo trabajan las herramientas, cómo ven los recursos, y la verdad es que hemos tenido unos resultados buenos. A ver, atender esto no es fácil, pero sí que se reconoce que el hecho de disponer de guías que ayudan, ¿no? a ver cómo podemos intervenir, el hecho de tener circuitos de coordinación, el hecho de tener todos los años un plan de formación sobre violencia de género y salud que es muy amplio, que va dirigido a todo tipo de profesional de Osakidecha, pues ha hecho que ellos también, ¿no? Y ellas tengan más seguridad a la hora de intervenir, eliminar pues esos miedos y muchas veces esas creencias, ¿no? Que no facilitan la labor. Yo creo que ahora mismo el personal de Osakidecha, tanto de primaria como de otros ámbitos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las redes de salud mental, a los hospitales, ¿no? Hay una sensibilidad y yo creo que a lo largo de estos años ha habido una formación importante.
Qué bien. Está bien escucharlo. Es verdad que confiamos mucho en su, no sé, su pálpito, sus sensaciones, ¿no? O su sentido común o su instinto, digamos. Pero claro, estaría bien poder agarrarse algo más, ¿no? Que eso, que lógicamente es válido en un sanitario, sin duda alguna, para identificar estas situaciones, pero está bien tener también cosas objetivas, ¿no? Digamos, o guías objetivas.
Claro. Es verdad que cuando los casos son muy evidentes, pues bueno, tampoco te generan más allá de que sabes que tienes que hacer un análisis del riesgo, etcétera, acompañar y demás. Hombre, donde nos movemos siempre con cierta incertidumbre es en la sospecha. Pero bueno, hoy en día la sospecha es importante, ponerla en la historia clínica, registrarlo, porque eso nos permite también tener a esa mujer en el radar. Esto pocas veces es de una urgencia vital, a veces sí, pero bueno, pues aparecen en las urgencias hospitalarias y demás, ¿no? Habitualmente es una situación un poco sorda, que no tienes por qué identificarlo todo en un día, que puedes tener un día, otra sesión, otra cita, ¿eh? Yo creo que lo importante es ir desbridando esa sospecha, ¿no? E ir viendo, pues bueno, que hay un poco detrás hasta que puedas confirmar una situación que ya te permita pues tomar medidas de otro tipo, ¿no?
Desde luego, interesante lo que mencionas, e interesante todo el trabajo para intentar acabar con esto, que es bueno, una auténtica tragedia que todavía
estamos arrastrando.
Pues Maite Paíno, responsable de Osakidecha, de los programas de violencia de género, muchas gracias por contarnos un poquito de vuestro trabajo.
A vosotros, muy bien, gracias, agur.